días.
Hola, soy Celia. Acabo de salir de trabajar de la notaría y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio aquí en La Linterna con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
La imagen del día se está produciendo en este preciso instante. Volodymyr Zelensky en París con Macron hablando del futuro, de las sanciones, de las negociaciones y del apoyo a Ucrania en la guerra de Putin. Enseguida concretamos porque acaba de comenzar hace unos minutos la comparecencia de ambos. Mientras, aquí en casa, Pedro Sánchez en el Congreso, eso ya es noticia, vendiendo, eso sí, sin detalles y sin concreción, su presunto plan de defensa. El resumen de la comparecencia, podríamos hacer la caricatura. Mire la bolita, ¿dónde está la bolita? Toma la bolita.
Naturalmente, señorías, voy a informar a esta Cámara, a la ciudadanía de todo este camino, con absoluta transparencia, como he hecho siempre, y llevaremos al Parlamento todo lo que tenga que pasar por el Parlamento, como no podría ser de otra manera.
No me digas que no es mal, que no es tierno y maravilloso. Dice, con absoluta transparencia, como he hecho siempre, y seguimos sin saber por qué hizo lo del Sáhara con Marruecos. Y seguimos sin saber por qué y cómo lo de las fronteras y la inmigración con Puigdemont. Y seguimos sin saber muchas más cosas que seguramente ni imaginamos y que van a ocurrir. En fin, desde la oposición, Núñez Feijóo se encuentra en un momento complicado, extraño, cuando menos. El PP respalda las peticiones de Bruselas, como tiene que ser, pero claro, apoyar un plan vacío, reconozcámoslo, es complicado.
Les dice a los enfermos de Lela que sin presupuestos no es posible conseguir los 200 millones. Y, por otro lado, pretende convencernos de que sí va a ser capaz de dirigir inversiones multimillonarias para defensa. Definitivamente, usted a los españoles nos toma como idiotas. Y no lo somos, señoría. No lo somos.
Por lo demás, lo esperado. Los socios más a la izquierda, disimulando su apoyo a Putin, con eufemismos, con buenas palabras, desde las de Yolanda Díaz hasta Bildu.
España no debe aceptar que más gasto equivale a más seguridad, porque solo beneficia a quien es el mayor enemigo de las democracias europeas.
Habla de seguridad y no de rearme, pero esta es una forma de endulzar el relato belicista con términos y relatos menos agresivos.
Oír la palabra relato belicista en boca de Merche Ezpurua no deja de tener su aquel, ¿eh? Bueno, cierta sorpresa, Junts. Y es que ahora resulta que los de Puigdemont son europeístas de toda la vida.
Y amb el mateix ímpetu que alguns demanen rearmar-se.
Con el mismo ímpetu que algunos piden rearmarse en materia de seguridad, que hace falta, también es importante rearmarse en términos democráticos. Tenemos que poder defender los derechos de todos y está muy bien llevar camisetas reivindicativas si es para defender los derechos de todos. Todos también somos los ciudadanos de Cataluña.
També som els ciutadans de Catalunya.
Pues vale. Y ya no se acuerdan del apoyo de los de Putin al procés, de, en fin. Aquí paz y después gloria tras lo de esta mañana. Pedro cogió el petate, el kit de maquillaje y Santas Pascuas. Ya volveré cuando lo crea oportuno, a sabiendas de que ninguno de sus socios, a la hora de la verdad, les va a dejar caer. Mira, en este sentido, en el de la política exterior, mira qué curioso. Lo leo en Voz Populi. José Luis Rodríguez Zapatero ya prepara la visita oficial de Sánchez a China, prevista para los días de 8 a 12 de abril. Zapatero, con una amplia agenda de contactos en Pekín, tiene previsto permanecer al menos una semana en China, al margen de los preparativos de exteriores. Ultimará con las autoridades chinas y con los sectores económicos locales el viaje del presidente. El tercer viaje de Sánchez a China en 2 años. ¿A qué es curioso? Rodríguez Zapatero, ministro sin cartera, embajador plenipotenciario, entre Venezuela, China. ¿No te suena raro? Y también en clave exterior, y no es por dar ideas, la última de Nicolás Maduro en Venezuela, firma Ludmila Vinadogrov en ABC. Como se enteren Super Yolio Pablo Iglesias, verás. Para frenar la sequía y para ahorrar energía, el gobierno de Nicolás Maduro anuncia la reducción de la jornada laboral solo 13 horas a la semana, te lo juro, de 40 horas semanales en la administración pública a 13 horas y media. El nuevo horario en Venezuela será de 3 días, 4 horas y media, de 8 a 12 y media, lunes, miércoles y viernes. Si continúa la crisis y la sequía, pues la medida se prolongará más allá de mes y medio. ¿Cómo estará Venezuela? Que los maestros ya daban clase solo 3 días porque no hay suficientes profesores debido a los sueldos. El gobierno chavista dice que la reducción de la jornada laboral obedece a la emergencia climática, la sequía, producto del descenso del nivel de agua de los embalses que suministran energía hidroeléctrica y termoeléctrica. Ah, y mi postdata, la guinda, vuelvo al Congreso. Esta mañana, Aitor Esteban, líder del PNV, se ha venido arriba.
Quiero que mis últimas tres palabras sean las que han sido siempre mi norte y lo seguirán siendo toda mi vida. Gora Euskadi askatuta.
Hala, y se ha ido tan pancho. No se lo cree ni él. Pero bueno, la madre de Soria, la familia del padre de Valladolid, creo, ¿no?
Sí, sí, Valladolid.
De Valladolid. Aitor, el del tractor, que diría aquel. ¿A que no hay palo de la escatuta?
Expósito. La linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este miércoles 26 de marzo. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
¿Qué tal? El Supremo da 10 días al gobierno para que acoja a 1.000 menores migrantes que han pedido asilo.
El tribunal advierte que se debe terminar con el hacinamiento en los centros de Canarias. En unos días, el Congreso votará el reparto de 4.000 menores entre las comunidades en España. Esta mañana, la Comunidad de Madrid ha presentado un recurso de inconstitucionalidad.
Reino Unido aumentará el gasto en defensa hasta el 2,5% de su PIB para 2027.
El objetivo es llegar al 3% en la próxima legislatura. A cambio, se recortará el gasto social para equilibrar las cuentas y hacer frente a la desaceleración económica. El gobierno británico explica que deben amoldarse al drástico aumento de la incertidumbre mundial.
Zelensky pide mantener las sanciones a Rusia hasta que retiren las tropas de Ucrania.
El presidente ucraniano acaba de comparecer junto a Macron en París, donde se han reunido un día antes de la cumbre europea. El presidente francés advierte que Rusia no puede poner condiciones a la tregua pactada con Estados Unidos. Hoy han seguido los ataques entre Ucrania y Rusia, Rusia y Ucrania.
La revista The Atlantic publica el chat completo con las conversaciones sobre ataques estadounidenses en Yemen.
Un periodista de The Atlantic fue añadido por error en el grupo donde estaban altos funcionarios de la administración americana, incluido el vicepresidente de Estados Unidos. Entre los mensajes había información sobre horarios de los ataques y los objetivos de la operación contra los hutíes.
Bolsonaro será juzgado por el intento de golpe de Estado en Brasil.
Los jueces consideran que el expresidente de Brasil participó en un plan para derrocar al gobierno después de perder las elecciones. Eso fue en 2022. La conspiración, que incluía el envenenamiento de Lula da Silva, provocó la invasión de las sedes del Supremo, el Congreso y la Presidencia. Ojo, algo parecido hizo Donald Trump y mira dónde está.
Eso es. El Constitucional anula por unanimidad los votos delegados de Puigdemont y Puig desde el extranjero.
El Parlamento de Cataluña reformó en julio su reglamento para ampliar los supuestos de delegación de voto y de voto telemático. El PP recurrió la medida, defendiendo que estaba hecha para unos intereses políticos particulares, los de Puigdemont, claro.
Detenido en Francia un yihadista acusado de matar a 3 agricultores en Navarra y Lleida.
Los asesinatos se produjeron entre noviembre del 23 y enero del 24. El hombre marroquí había sido condenado a 2 años y medio de cárcel por intentar combatir en Siria con el Daesh. Al parecer, desactivó, se quitó los controles de carcelarios, huyó a España y mató a 3.
La defensa de Daniel Sancho presenta un recurso contra la sentencia a cadena perpetua en Tailandia.
La familia de la víctima ha pedido que se eleve la condena a pena de muerte y se aumente la indemnización. Sancho fue condenado por planear el asesinato de Edwin Arrieta, descuartizar el cuerpo y luego ocultarlo. Y nos quedan los deportes.
Pues la Federación Española de Fútbol ha cesado a María Tato, directora de la candidatura del Mundial 2030, tras las acusaciones de amaño de las sedes. Y la FIFA ha anunciado que va a invertir 1.000 millones de euros en premios a todos los equipos que jueguen el Mundialito de Fútbol, entre ellos el Atlético de Madrid y el Real Madrid. Si lo ganasen, se llevarían 115 millones de euros.
Previsión. previsión del tiempo con Silvia Martínez.
A esta hora solo tenemos algunas nubes con chubascos en Pirineos y también en el País Vasco. Mínimas de 5 grados y máximas de 16 grados. De cara a este jueves se prevé que continúe un tiempo anticiclónico en la península y en Baleares, con predominio de cielos poco nubosos y precipitaciones débiles afectando únicamente al Cantábrico y también a la cara norte del Pirineo, donde podría ser en forma de nieve a partir de los 1.400 metros. Se dará nubosidad baja matinal en otras regiones de la mitad norte, tendiendo a desaparecer a lo largo del día.
Hoy el foco anda, anda andará, Begoña Gómez.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
Es miércoles, el foco en La Linterna lo enciende Alejandro Requeijo. ¿Qué tal, Reque? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
Oye, novedades del caso Begoña Gómez, andandará. Están pasando cosas estos días que, oye, que más o menos se nos escapan desapercibidas, pero hay novedades. ¿De qué se trata?
Sí, Ángel, quiero contarte algunos movimientos de los últimos días que pueden servir para anticipar decisiones que tendrán su relevancia en el caso. Como ya sabes, esta semana hemos conocido que el juez defiende su derecho a agotar la investigación sobre aquel rescate de Air Europa, aquel polémico rescate. ¿Por qué este tema está entre los intereses del juez? Bueno, pues porque ese rescate, aprobado por el gobierno de Pedro Sánchez, se produjo meses después de que la empresa, de que Air Europa, de que Globalia, aceptase patrocinar las actividades privadas de Begoña Gómez. Coincide en el tiempo, además, con dos reuniones entre la mujer del presidente del gobierno y Javier Hidalgo, el consejero delegado de Globalia, a las que, por cierto, también asistió el empresario Víctor de Aldama. ¿Y por qué es polémico que el juez insista en esta vía? Pues porque la audiencia provincial le dijo que ok a seguir investigando a Begoña Gómez, pese a la oposición de la propia mujer del presidente y de la fiscalía, pero que dejase fuera eso de Globalia.
¿Por qué el juez insiste?
Pues insiste porque en las resoluciones de la audiencia provincial, los jueces incluyen una frase que el juez entiende que es una puerta entreabierta para seguir investigando. La resolución instaba a excluir de la causa el rescate de Globalia, sí, pero salvo que apareciesen datos nuevos. Y en ese sentido, el juez le pidió a la Guardia Civil un informe sobre este asunto y quiere esperar a ver si en ese informe aparecen esos indicios nuevos que le pide la audiencia provincial.
El juez se dirige a la Guardia Civil y ¿qué ha pasado?
Bueno, pues ahora el juez vuelve a esta derivada porque hace unos días le manda ese escrito a la Guardia Civil en el que básicamente les preguntaba si les queda mucho para mandar el citado informe. Se lo pidió el año pasado, Ángel. Y lo significativo que ha puesto nerviosos a más de uno es que la Guardia Civil, en concreto la UCO, le ha dicho al juez que están acabando el informe y que se lo entregarán en próximas semanas. Ojo, no dice nada más en su respuesta, ¿eh? Podría ser para decir que no han encontrado nada raro. Es importante saber que en una semana se va a cumplir precisamente un año del inicio de la causa y que una vez se cumple un año hay que decidir si se prorroga o si se archiva o si se manda a juicio. Haga lo que haga el juez, tendrá que motivar su decisión y quizá este paso vaya por ahí. Querrá dejar claro que quedan cosas pendientes porque haga lo que haga sobre si seguir investigando o parar, seguro que será motivo de recurso por las partes ante la audiencia provincial, que una vez más tendrá la última palabra.
Hablando de las partes, la fiscalía, ¿qué dice?
Bueno, la fiscalía, como sabes, mantiene un pulso con el juez desde el inicio del caso y quiere que se archive. Y su postura en este punto no ha sido una excepción, pero ojo, porque lo que hace la fiscalía esta vez es pedirle directamente a la Guardia Civil que no obedezca al juez y directamente que no mande el informe. Yo, Ángel, te admito que esto lo he visto pocas veces.
Sí, la UCO podría hacer caso a la fiscalía, es decir, no atender la orden del juez.
A mí me sorprendería, la verdad, pero es que en las últimas horas hemos conocido también un escrito de la UCO en el que le pide al juez todas las declaraciones de todos los interrogatorios de la causa prestados en sede judicial. Eso son varias decenas entre investigados y testigos. En ese escrito, la UCO le recuerda al juez que tiene informes pendientes como el de Air Europa y que estas declaraciones son fundamentales. También le avisa al juez que no hace falta que le mande algunos de esos interrogatorios porque en ese caso sí los tiene. Y uno de ellos es precisamente el de una exdirectiva de Globalia que estuvo presente en aquella reunión en un hotel de San Petersburgo, te sonará, Ángel, en el que también estuvo Begoña Gómez, Javier Hidalgo y el empresario Víctor de Aldama. Así que, como tres veces, te puedo decir que continuará.
De aquel viaje, ahí lo dejo, cuentan muchas cosas. Gracias, Reque.
Un abrazo.
Adiós. Hemos hemos contado noticias, es que si me muerdo la lengua me enveneno.
Ya me imagino, pero si estás me haciendo muerdo un gran esfuerzo, lengua, eso es importante. Pero tú sigue con esa
autocontrol.
Línea. Lo estás haciendo genial.
La paciencia y eso.
Totalmente.
Siempre han sido mis virtudes.
La verdad es que sí.
Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. María Jesús Montero y Yolanda Díaz. Mecané.
Parece que están condenadas a entenderse por el bien del gobierno de coalición. Hoy se han apresurado a explicar que están trabajando para evitar que quienes cobren el SMI tributen.
Espero que lo tengamos, cuanto antes mejor. Bueno, la propuesta en realidad la hemos hecho nosotros.
Los trabajadores y trabajadoras españolas que perciban el SMI no deben tributar Hacienda.
Victoria Sánchez perdió a su marido en las inundaciones de Cheste provocadas por la Dana.
Hasta el viernes, la jueza ha citado a 17 familiares de fallecidos para escuchar sus historias. Victoria ha llevado una lista de 20 folios con las llamadas que ella y otros familiares realizaron al 112.
Yo le decía, cariño, tranquilo, que van a ir a ayudarte. Y era mentira porque nadie me cogía el teléfono, pero no se lo podía decir. Tenía que darle ánimos para que aguantara.
Decía que ese teléfono no existe. Lo tengo aquí, que se lo voy a enseñar a la jueza. 20 folios de llamadas.
Los actores Juan Diego Boto y Carolina Yuste se han manifestado con otros en frente al Congreso.
Han puesto voz a un manifiesto firmado por colectivos sociales y representantes del mundo de la cultura en el que rechazan el plan de rearme propuesto por Bruselas.
¿En qué medida exactamente contribuye a ese futuro en paz el aumento desenfrenado del gasto militar que se proponen aprobar los gobiernos europeos sin debate ciudadano, sin transparencia ni detalle y con urgencia?
El momento presente requiere de responsabilidad, políticas audaces, altura de miras y cultura de paz.
Cuando Putin empezó a invadir Ucrania, no se manifestó nadie, ¿no?
No.
Así que yo recuerde. En fin, José Ángel González Morán es el jefe de la UDEF.
La policía ha desmantelado un call center en un chalet de Alicante. Hay 73 detenidos que pertenecían a una organización criminal que dejó más de 2.000 víctimas mediante estafas.
Se dedicaban a otras modalidades delictivas. En todas victimizaban a mucha gente. Y una de ellas es, por ejemplo, la célebre estafa del hijo en apuros. También se dedicaban al tráfico de drogas, tanto para blanquear los capitales de las ganancias que obtenían de los otros delitos, como para conseguir más dinero, evidentemente.
Y el sonido musical Lady Gaga.
Confirmado que va a actuar el 28 y 29 de octubre en el Palau Sant Jordi de Barcelona para presentar su último disco. Habrá una preventa de entradas el lunes 31 y la venta general será el jueves 3 de abril a las 12 de la mañana. Las entradas cuestan entre 55 euros, bueno, asequible, las más caras 630 euros.
Mira que me gusta esta mujer como actriz.
Como actriz, pero cantante también.
Sí, sí, no, también, pero hace
actúa
la tía.
Sí, sí, totalmente.
¿Sí?
Pues te está esperando en Barcelona, si quieres, bueno. Te dejas ahí unos billetillos.
Muy bien, gracias, Nick.
Adiós.
Chao.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado.
Desde hace una semana, las calles de Estambul ya no huelen solo a especias y al mar. No, no, desde hace una semana, el aire que sopla en la antigua Constantinopla va cargado de tensión, de gas pimienta. La ciudad, una de las grandes capitales del mundo, el cruce de caminos entre Oriente y Occidente, se ha convertido en el epicentro de una crisis política que amenaza con incendiar un país clave, Turquía. En el ojo del huracán está Ekrem İmamoğlu, el alcalde de Estambul y principal rival político del todopoderoso Recep Tayyip Erdogan. Ahora mismo İmamoğlu. Está en prisión preventiva acusado de corrupción por el gobierno de Erdogan, pero los manifestantes turcos creen que el presidente está utilizando los mecanismos del Estado para quitarse de en medio a su principal rival político. Poco después de hacerse pública su detención, las manifestaciones se extendieron como un reguero de pólvora por las ciudades de Turquía. Al ritmo que crecen las protestas, también lo hacen las detenciones, más de 1.100 detenidos en una semana. El presidente Erdogan no cambia un milímetro su discurso y critica a la oposición por instigar las manifestaciones violentas.
Ya he hecho este llamamiento otras veces y lo repito, dejen de perturbar la paz con provocaciones. Si la oposición tiene valor, que abandonen estos movimientos violentos y rindan cuentas por la corrupción, los robos y los sobornos.
İmamoğlu es un político socialdemócrata, 53 años, que en 2019 logró arrebatar a los islamistas el control de Estambul tras 25 años de hegemonía. Su detención ha sido la gota que ha colmado el vaso del descontento social en un país que arrastra una inflación cercana al 40%. A pesar de que Turquía no celebrará elecciones presidenciales hasta 2028, Erdogan parece dispuesto a ganar esa carrera a cualquier precio. En las calles, mientras tanto, los jóvenes que han crecido sin conocer a otro líder que Erdogan siguen gritando que quieren un cambio. Y esta vez, veremos cómo pasa, parecen dispuestos a no detenerse en un país absolutamente clave en el mundo y sobre todo para Europa, Turquía. Repetirla para cuando vayamos a la cama. Para acostarse calentito.
Es verdad. Venga, vale.
Nos damos un paseito por las redes, todos tranquilos. Ya tenemos la salvación, la agenda, el nuevo mundo, la clave de la política internacional. Hola, Silvia.
Hola, Ángel. Por cosas como, por ejemplo, que Otegi se haya reunido en Waterloo con Puigdemont. Ya está todo arreglado, ya van a solucionar los problemas del mundo. Hablas de ello en el videoblog de hoy. Podéis verlo en X, en arroba Expósito Cope, también en Instagram, en Expósito-Cope y en el canal de YouTube y de TikTok de Cope. Dice Daniel, es una imagen para estar enfadado y pensar que nuestro presidente depende de ellos dos principalmente. Me indigna mucho. ¿Qué queréis que os diga?
Tiempo de tertulia, hoy con Antonio San José y con Alberto Pérez Jiménez a las 10, las 9 en Canarias. Alberto propone tema.
Buenas tardes, Ángel. Pues Bruselas, después de décadas de indolencia, parece que le ha entrado de golpe el ardor guerrero y nos quiere convencer a toda costa de que debemos prepararnos para lo peor. Aunque sea 72 horas de aislamiento y estar preparados para sobrevivir a una guerra o a una nueva dana. Pilas, velas, batería, agua potable. Un kit de supervivencia que, más que nada, parece un intento, otro más, de Bruselas, de convencernos de que el incremento en gasto de defensa es un mal necesario. Menos mal, eso sí, que en el kit de cosas básicas se incluye, como no, una radio.
Apuntado queda, Alberto. En nuestro tema del día hablaremos, yo voy a leer el guión como viene, ¿vale? Hablaremos sobre tierras raras. Sí, sí, con doble R. Tierras raras. ¿Y cómo podemos explotar nuestros recursos en nuestro país? Y es que tenemos minas de tierras raras. Será, como te digo, a partir de las 9 de las 8 en Canarias. Ríete, ríete.
¿Tú no cometes errores? ¿Nunca?
Nunca.
¿Nunca has estado tecleando y le has dado sin querer dos veces a la misma tecla?
Nunca.
¿Nunca?
Nunca. Vale, la duda es si ha sido sin querer.
Hombre,
sobra mucha prepotencia, sobra mucha soberbia y falta humildad.
Exacto. Tierras raras.
Difícil, ¿eh? Raras. Sí.
¡Qué tropa!
Toda la vida domando potros.
Y potras.
Y tengo la cuadra.
Correcto. A las 7:30 me la ha jugado tu amiguito también.
Ah, es verdad, es verdad. Te han dejado un medio millón.
Hoy llevo un día.
Estamos haciendo un complot contra ti.
Lo llevé claro. Esperamos mensajes.
Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. Estamos también en X, en @expositocope, en el 600544555 y también en Instagram, en expósito-cope. Pero no te equivoques, que si no Ángel igual se enfada.
Exacto. Gracias, Silvia.
Adiós, Ángel.
Bueno, gracias, no sé por qué. Deportes en la linterna. Lama, ya sabes cuál es el refrán,
vamos,
¿no?
Que sí, lo sé. Tengo un amigo mío que me lo ha dicho. Dice, las penas con pan son menos penas.
Bueno, que sepas que
hay
tu amigo...
amigo siempre. Hay
que sepas que tu amigo se llama Silvia, ¿eh?
Ah, Silvia, pues.
Sí, mira, la, que es la que me la mandó a mí. Pues,
dile a Silvia que me ha salvado de un aprieto. Bueno. Como en aprietos está el presidente de la Federación Española de Fútbol, después de la movida que tenemos entre Anoeta y Balaídos, hoy ha caído la que era directora de la candidatura del Mundial del 2030 y veremos qué ocurre a partir de ahora. Te contaré eso y la última hora del partidazo de mañana entre el Barça y Osasuna. Recuerda, partido aplazado y ahora otra vez el lío del calendario, que es las 72 horas. ¿Qué hace el Barça en Madrid? Todo a las 8:30.
Te espero, Lama.
Venga, aquí estoy.
Hasta ahora.
Con pan y pena.
Adiós.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito. No es lo mismo oír que Europa quiere reforzar su defensa que escuchar a Carlos Herrera explicando por qué es necesario.
Porque los servicios de inteligencia de Alemania y de Dinamarca han detectado que entre los planes a medio plazo de Putin está lanzar algún ataque contra un país de la OTAN, posiblemente los bálticos.
Herrera en COPE, de 6 a 1.
Cada mañana lo que pasa contado como solo él sabe.
Hola. Encima de que me traigo a mi hijo, cada vez nos subes más el precio del seguro.
Adiós. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Detrás de las loterías de la 11 hay miles de personas orgullosas de su trabajo y de la labor que hacen, como Carlos.
A mí la 11 me dio la oportunidad para vender y seguir trabajando, también para seguir luchando por mis objetivos. Yo os animo a que hagáis lo mismo, que cumpláis vuestros objetivos en la vida.
Si tú también quieres formar parte del equipo de vendedores de la 11 y buscas estabilidad laboral y económica, entra en 11.es. Solo necesitas el certificado de discapacidad y ganas de avanzar. Ven al Grupo Social 11. Tu futuro comienza aquí.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En GAE sabemos lo importante que es escuchar bien.
Podríamos hablar en el coche y cantar todos juntos.
Piensa en todas las cosas que podrías volver a hacer si pudieras oír bien de nuevo. Por eso, durante el mes de la audición, GAE tiene una promoción especial. Seguro todo incluido, sin coste adicional, solo hasta el 31 de marzo. No pierdas esta oportunidad y llama al 937-4047.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos, la nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos, comodidad absoluta.
Hoy no es mi día. Va y no me suena la alarma. Pierdo el bus y ahora el ordenador ni arranca.
¿Y qué vas a hacer?
Pues bajar al bar y tomarme un Colacao.
Con sus grumitos.
Ya sabes, acércate al bar y pide tu Colacao.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que
lo puedes hacer todo con el nuevo Berlingo con asientos exclusivos Citroën Advance Comfort y un amplio maletero. Este mes tu Berlingo térmico o eléctrico desde 26.140 euros.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
Ocho y media, siete y media en Canarias.
Somos Icolusa te ofrece los deportes, con sus patatas y boniatos para microondas como gran fuente de hidratos para deportistas.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
Ayer en el Monumental del River Plate, ayer en Buenos Aires, en Argentina, se juntaban dos equipos. Los argentinos, la albiceleste, con tres entorchados mundiales frente a la canariña, los brasileños, que sumaban cinco. Argentina está que se sale. Brasil está de capa caída y los argentinos ganaron 4-1.
¡Está Julián! ¡Gol argentino! ¡Gol! ¡Gol!
¡Mete eso!
¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gol!
Uno tras otro hasta cuatro. Pero todo el mundo en el partido de ayer se fijaba en un hombre, en Rafinha, en el futbolista del Barça, que nada, horas antes de jugarse este partido, le hacía estas declaraciones a Romario.
Les daremos una paliza, sin duda.
¿Con todo?
Con todo, dentro y fuera del campo, como tiene que ser.
Me gusta eso, a los argentinos hay que golpearlos dolorosamente.
Les daremos una paliza.
¿Vas a hacer el puto gol contra Argentina?
Voy a hacerlo.
¿Con todo?
Con todo.
Que se jodan.
Que se jodan.
Pues madre mía, estas declaraciones de Rafinha ayer evidentemente tuvieron respuesta. En forma de gol, cuatro que metió Argentina y respuesta en sonidos. Esto cantaba la afición de los argentinos, esto se lo cantaban los jugadores a Rafinha al término del partido.
Chao, Brasil, gracias por venir.
Cuatro.
¿Alguien sabe dónde está Rafinha? ¿Qué pasó con Rafinha?
Un baile.
Baile monumental.
Monumental.
Lo digo en portugués. Rafinha, você no jogo, você no tem que falar, irmão. Quatro se comeu, quatro, irmão.
Y un beso de silencio por Rafinha, que está muerto, y sobre todo críticas de los seguidores del albiceleste cuando terminaba el partido. Pero Munilla, más que un partido, aquí hubo una guerra y además había ganas de venganza por parte de los argentinos hacia Rafinha, ¿no?
Vamos, le pasaron a Manolo factura de todo tipo. Rafinha, es cierto que intentó convencerles en pleno partido de que se le tradujo mal, pero no coló. El Dibu Martínez se cruzó con él para chocarle. Paredes le dio un golpecito en la cara. Hubo un encontronazo con Tagliafico y otro también con Otamendi, que además le dijo, habla ahora. Bueno, y Leo Messi en redes sociales escribió después del partido, esta selección siempre habla con fútbol. Estos son en el partido, Otamendi, el Dibu Martínez, Cuti Romero y Paredes.
Hay que demostrar dentro de la cancha, más allá de lo que se habla afuera, hay que demostrar dentro de la cancha lo que es realmente una selección.
Que le gusta hablar antes de los partidos, yo la verdad no entiendo. Me enseñaron que se habla después o dentro de la cancha. Esperemos que sigan hablando de nosotros, así que así no encienden la dinamita.
De ellos, de esa parte, no dejaron un buen mensaje, así que espero que hagan conciencia y no lo vuelvan a repetir.
Decir ese tipo de cosas más cuando después no te da para demostrarlo dentro de la cancha. Entonces, nosotros seguimos demostrándolo día a día en cada entrenamiento y en cada partido que nos toca jugar.
Bueno, Rafinha, que fue sepultado por los goles de Argentina y por las críticas de los futbolistas y de la afición. Pero el gran señalado por la derrota de los brasileños es su entrenador, Dorival.
Merecería ter sido o treinador da seleção brasileira.
Dorival vai cair, provavelmente amanhã.
La palabra Dorival pidiendo el cese, pidiendo la destitución, porque ahora mismo Avilés en Brasil están en pie de guerra contra el entrenador.
Sí, la prensa brasileña es muy crítica tras la derrota, primero con el juego y por supuesto también contra su seleccionador. UOL Sport titula: Argentina humilla a Brasil con cantos de olé. Y añade que fue bochornoso lo que se vivió ayer. Lance lo califica de fracaso y Globo Esporte habla de knockout y dice que Brasil fue arrollado por Argentina. El centro de todas las críticas, por supuesto, es Dorival Junior y, según adelanta la propia Globo Esporte, vuelve a sonar con mucha fuerza el fichaje de Ancelotti porque quieren que sea el seleccionador de Brasil en el próximo Mundial. Ayer, tras el partido, ya avisó Vinicius: esto no puede seguir así.
Hoy llegamos al vestuario y no hay mucho que hablar.
solo pensar en lo que hicimos en el campo. Todos estuvieron muy mal, jugamos mal. Y Argentina hizo un excelente partido con su público. Tenemos que repensar todo lo que venimos haciendo. La gente quiere que ganemos. Falta un año para el Mundial. Yo ya jugué un Mundial y no quiero volver a perder.
Yo ya jugué un Mundial y no quiero volver a perder otro. Parece que es un mensaje directo a la hora de tomar decisiones. Y nada, hace 24 horas escuchamos cómo Ronaldo, el presidente del Valladolid, decía que tenía convencido a Ancelotti hace unos meses para irse a entrenar a la Marela.
Él no fue liberado. El Real Madrid no liberó él.
Ancelotti no fue liberado. El Real Madrid no le liberó. No fue ninguna fantasía, porque yo ayudé en el proceso.
Es decir, que Ronaldo dice que él negoció, que él tenía convencido a Ancelotti, pero que el Real Madrid no lo liberó. La pregunta, Melchor Ruiz, a día de hoy es: ¿cuál es la situación real y actual y contractual de Ancelotti con el equipo blanco?
Bueno, lo primero que te cuento, Manolo, es que Carlo Ancelotti está tranquilo, que evidentemente no le molesta que se interesen por él, pero ya ha dejado en más de una ocasión claro que él seguirá en el Real Madrid hasta que el club quiera, o mejor dicho, hasta que Florentino Pérez quiera. Por tanto, en el club tampoco le sorprende el interés de Brasil o de cualquier selección o cualquier club importante por el técnico Carlo Ancelotti, porque ahí está su palmarés. Recordamos, Manolo, que tiene contrato hasta el 2026, así que, salvo que lo pida el propio Carlo o los resultados fuesen desastrosos, en el Real Madrid y Carlo Ancelotti están muy tranquilos.
Por eso te pregunto, Nacho Peña, si tú fueras Ancelotti, imagínate, ¿aguantarías en el Madrid hasta que te echase Florentino o te irías ya y cogerías el chollo de Brasil?
Ni una cosa ni la otra. Ni que me echen, ni irme antes de tiempo. Yo haría las cosas al estilo Carlo Ancelotti, que es un caballero y que lo que quiere es cumplir su contrato con el Real Madrid, que, por cierto, expira ya por el 30 de junio del año 2026. Además, ni Ronaldo Nazario, con todo su poder de seducción, lo ha conseguido. Y mira que lo ha intentado. Ni tampoco Brasil, que está envuelta en una crisis galopante de fútbol y de resultados, está en una posición como para ponerse exquisita. Así que esa puerta de la Canariña, creo yo, la va a seguir teniendo Carleto abierta mucho tiempo. De momento, Ancelotti, merengue, hasta el año 2026.
Bueno, y el tercer nombre propio que nos depara ese partidazo entre Argentina y brasileños es Juliano. Sí, sí, Juliano Simeone, el futbolista del Atlético de Madrid, que ayer jugó y marcó.
¡Sigue Juliano! ¡Qué pedazo de gol, mamita mía! ¡Gol! Juliano Simeone, el hijo del cuchillo entre los dientes.
Porque Antonio Ruiz, es tremendo la carrera que lleva el chaval del Atlético de Madrid.
Bueno, es sin duda, Manolo, una de las apariciones fulgurantes de este Atlético de Madrid de la presente temporada. Ha jugado 23 partidos en Liga, 9 en Champions y 4 en Copa y lleva 4 goles. Y la de anoche va a ser una noche seguramente inolvidable para Juliano, porque se estrenó como goleador de la selección albiceleste. El propio Juliano y Scaloni, su entrenador, hablaban de ello.
Sí, bueno, obviamente un sueño jugar con esta camiseta, con los campeones del mundo, bicampeones de América. La verdad, es algo muy, muy lindo y bueno, estoy muy contento.
Ha pegado un cambio increíble, mérito suyo, mérito de su club, que es su papá, el entrenador, y creo que le ha transmitido todo lo que era él como jugador, y para nosotros es de gran ayuda.
Recuerden que cuando apareció Juliano Simeone en las alineaciones del Atlético de Madrid, algún desalmado decía que jugaba porque su padre era el entrenador. Juan Gato, ¿tú crees que está el chaval callando bocas de aquellos que decían que jugaba por enchufe?
Manolo, estamos hartos de ver casos de enchufismo en la vida cotidiana, pero yo me declaro negacionista del enchufismo de Simeone. Hay mucha gente que le quiere dar palos a Simeone y este era un buen recurso, pero el propio Juliano se ha encargado de echar saco roto todas las críticas porque se ha ganado a pulso un puesto en el equipo, reactivó al equipo cuando más muerto estaba, y que este tipo ha ido poco a poco alcanzando metas, consiguiendo objetivos, anotando gol en Champions, y este refrendo en la selección significa que este jugador es mucho más que el apellido que tiene y que se ha ganado todo a pulso y nadie le ha regalado nada. Cero enchufismo.
Vamos ahora con el jaleo del calendario y las famosas 72 horas de descanso.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full, agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar. Ocasión Plus.
La amenaza fue clara y directa, la hizo Carlo Ancelotti, el entrenador del Real Madrid, después del partido frente al Villarreal. Dijo que su equipo no volvería a presentarse un partido donde no hubiese 72 horas de diferencia entre uno y otro.
Creo que hoy es la última vez que vamos a jugar un partido antes de 72 horas. Nunca más vamos a jugar un partido...
Así de claro y así de concreto. Ahora el turno le toca al Barça. Ayer Laporta dijo, nosotros sí nos vamos a presentar, pero todo el mundo quería escuchar a Hansi Flick. ¿Qué ha dicho Víctor Navarro Flick de las quejas del Madrid y de lo de las famosas 72 horas?
Pues el entrenador del Barça ha dejado claro que en Barcelona no son como en Madrid, que aquí nadie amenazará con no jugar, como dices, ya lo aseguró ayer el presidente del Barça, y Hansi Flick ha hecho lo mismo, hace bandera que las formas de quejarse son diferentes, no le gusta evidentemente los horarios, pero a diferencia de Ancelotti, Flick no dice aquello de no nos presentaremos.
Fa uns dies el Madrid es va queixar molt.
Hace unos días el Madrid se quejó mucho sobre la situación de que los jugadores no tienen descanso. Y Ancelotti dijo públicamente que no se presentarían si no tienen 72 horas para descansar. ¿Está de acuerdo?
72 horas para descansar. ¿Y está de acuerdo?
Somos el Barça, no somos el Real Madrid. Estoy muy orgulloso de que seamos el Barça.
Somos el Barça y no somos el Real Madrid. Estoy muy orgulloso de que seamos el Barça. Pero al minuto Bajori se queja del calendario y prácticamente se pone de acuerdo a los argumentos de Ancelotti.
Sí, sí, Flick ha querido dejar constancia en la rueda de prensa de dos situaciones que no le han gustado: tener que jugar mañana contra Osasuna, recién salidos de partidos de selecciones, y tener que jugar en Leganés el sábado 12 de abril a las 9 de la noche y al martes siguiente jugarse en Dortmund el pase a las semifinales de la Champions. Flick acata los horarios, pero se queja.
We have to play these matches. It's
tenemos que jugar este partido.
Always at 9 o'clock, so we
cuando jugamos fuera late. Siempre es a las 9 de la noche y llegamos tarde por la noche. El problema es la recuperación de los jugadores. No estoy contento con la situación. Cuando ves qué pasa en otras ligas y cómo lo gestionan con los equipos que juegan Champions, es totalmente diferente a lo que pasa aquí. Esto es una cosa que puede que UEFA y FIFA han de poner unos límites, que los jugadores descansen 2-3 días antes del siguiente partido, y esto es la única cosa que se puede cambiar.
Bueno, parece que todos estamos de acuerdo en que el calendario está saturado. Piense, por ejemplo, que este año el Real Madrid va a jugar 7 competiciones, que no hay fechas libres. Pero, amigo mío, cuando llama el dinero a la puerta, parece que todo cambia. Porque Miguel Aguilar, hoy la FIFA ha anunciado el reparto económico que va a haber en el Mundialito de Clubes.
Sí, Manolo, para resumir, que son muchas cifras, si el Real Madrid o el Atlético de Madrid ganan el Mundial de Clubes, se embolsarán hasta 115 millones de euros. Para poner en contexto, 115 millones es superior al presupuesto anual de más de la mitad de los clubes de la Liga Española. Solo por participar el pellizco ya es de hasta 35 kilos, más otros 80 que se pueden ir consiguiendo por avanzar de ronda. En total, la FIFA va a repartir 1.000 millones de euros entre los 32 participantes.
Claro, ahora la pregunta es clara. Si están saturados los calendarios, ¿qué le parece al Madrid, al Atleti, tener que jugar el Mundialito? Digo, ¿qué le parece después de escuchar los premios que hay? Por ejemplo, al Madrid, Melchor, ¿qué le parece?
Bueno, lo primero que hay que decir o que te dice el Real Madrid es que es una competición FIFA y por tanto están obligados a jugarlo. Hay más aspectos positivos que negativos. El aspecto positivo, claramente, el que acabamos de escuchar de la cuestión económica, 115 millones, eso le apetece a cualquiera. Y también está el aspecto motivacional, ganar el primer Mundial de Clubes con este nuevo formato. En lo negativo, pues lo del calendario. Muchos partidos, cansancio, van a llegar los jugadores pues como llegan a una Eurocopa o un Mundial, aunque en este caso el club va a recibir más dinero. Así que podríamos aplicar ese refrán de no hay mal que por bien no venga.
Bueno, ¿y qué es lo que dicen los del Atlético de Madrid, Antoñito?
Bueno, también a pesar de que tiene muy claro que supondría un alargue de la temporada natural ya de por sí muy recargada, en el vestuario, en el club lo ven de muy buena manera, de muy buen grado, porque entienden primero que es una competición mundial nueva en la que participa el Atlético de Madrid, y desde luego es indiscutible que la razón económica tiene también mucho peso.
Bueno, pero claro, quejas en el calendario. Por eso le vamos a preguntar a la parejita, que tantas quejas, pero al final tragan los clubs cuando llega el money, cuando llega el dinero, que pasen.
Emilio. Que usted ha hecho de aquí es impropio de una competición que quiere ser seria.
Muy bien. Vale, pues hablemos bien de eso, pero bien, no nos adelantemos.
Emilio y Tomás.
No, si es una noche estupenda.
Ha sido el atraco más grande que yo he visto en los últimos años en las jornadas finales. Es vergonzoso.
Vaya pareja.
Ay, Tomás. Dicen que las penas con pan son menos penas. aquí a qué estamos, ¿a que hay calendario saturado o que nos interesa la pasta y entonces no hablamos del calendario?
Pues, hijo mío, las dos cosas. Sin mundialito de clubes, los europeos que están ahí jugarían, o los futbolistas, 11 meses al año. Con este jugarán 12, descansarán 3 semanas, 4 y volverán otra vez a la temporada. ¿Esto es lo que quieren? Pues para adelante. Si no lo quisieran, pues se ponían de acuerdo para decir que esto es una barbaridad. Pero, ¿qué pasa? La pasta, querido.
La pasta, y no la italiana. ¿Tú cómo lo ves, Emilio?
Pero si acabo, Manolo, acabo de ver, de leer que Florentino les ha dado 250.000 euros de premio que no esperaban por clasificarse a los cuartos de final, que no estaban ni negociados. Pero si, ¿de qué estamos hablando? De que me sobra el dinero a Florentino y a todo el mundo. Y los jugadores, pues venga, pues casoplones, coches y todo lo que tú quieras. O sea, y las fichas que tienen, ¿cómo las van a pagar? Pues las van a pagar con más competiciones, con más derechos de televisión y con más millones. Es que no hay tutía, porque es lo que pensamos todos. Si se juntaran, lo pararían esto. Y no solo no lo paran, sino que aumenta y aumenta y aumenta. Y claro, si aumenta, aumenta el dinero. Y el dinero, amigo, es tremendo, no solo para el fútbol, para todo, casi todo.
Ay, el Bill Metal. ¿Y qué te dicen a ti, chato, los copenautas?
Hoy, Manolo, hay poca emoción en nuestra encuesta de @deportescope porque los copenautas saben que por dinero los clubes tragan todos los problemas con el calendario. Así piensan el 90% de ellos. Solo el 10% no cree que los millones sean la causa por la que nadie se planta ante el exceso de partidos.
Ya hacía la reseña Emilio Pérez de Roza acerca de la famosa prima, la noticia que ayer Miguel Ángel Díaz adelantaba en la COPE. El Madrid Ganga ha cobrado prima por eliminar al Atlético de Madrid.
Cada jugador, Manolo, de la plantilla del Real Madrid ha recibido 250.000 euros por eliminar al Atlético en los octavos de final de la Champions. El presidente Florentino Pérez valora el esfuerzo que está haciendo la plantilla y también hay que tener en cuenta que el nuevo formato de Champions reporta premios más altos a los clubes.
Bueno, hablando de dinero, Munilla, me asusto de lo que ha publicado el equipo, de la oferta que le hizo el PSG a Mbappé para que no se viniera al Madrid.
No es para menos porque Manolo publica el equipo que al elegir el Real Madrid, Mbappé renunció a 250 millones de euros. Es lo que se hubiera embolsado por renovar un año con el PSG. Eran 70 de sueldo y 180 de primas, bonus y derechos de imagen. El equipo recuerda de todos modos que el Madrid le paga 32 brutos por temporada, que le dio una prima de fichaje de 100 millones y el 80% de los derechos de imagen.
Bueno, Miguelito, hasta que se salía, ayer también adelantaba Miguel Ángel Díaz Bollarizo que Asencio ha renovado por el equipo blanco.
Raúl Asencio firmó el pasado lunes su renovación con el Real Madrid hasta el 30 de junio de 2029. Terminaba contrato en 2026 y la información que manejamos en COPE es que el club ha ejecutado el contrato tipo que tienen todos los canteranos. Su cláusula pasa de ser de 50 a 100 millones de euros y su sueldo hasta final de temporada será de 1 millón de euros. Será cuando la temporada finalice, cuando ambas partes vuelvan a sentarse para negociar la ficha del canterano del Real Madrid las próximas temporadas.
Bueno, hay que decir que hablando de dinero, ya saben que el Madrid y el Bayern de Múnich peleaban por Alfonso Davies. Yo te doy esto, yo te doy aquello. Lamentablemente, Davies se ha lesionado después de anunciar que ha renovado por el Bayern de Múnich. ¿Qué es lo que le ha pasado a Madrigal?
Pues son muy malas noticias para el Bayern. Se ha roto el ligamento cruzado de la pierna derecha en el partido que disputó con Canadá ante Estados Unidos. El lateral que fue pretendido por el Real Madrid se pierde lo que resta de temporada y el comienzo de la siguiente. Podría incluso no volver ya hasta 2026.
Prepárense que nos vamos a leer hoy. ¿Ya está la caja preparada, Gemma?
Ya está, ya está, ya la has escuchado. Y es que si escuchas este sonido de la caja registradora cada vez que cierras la ventana es porque tu casa está perdiendo energía y eso es perder dinero. Por eso nos vamos, como dices, hasta Leroy Merlin, porque allí nos vamos a encontrar las mejores ofertas para aislar, climatizar, generar y controlar tu energía. Tienes en Leroy Merlin esperándote hasta un 25% de descuento, así que aprovéchalo y reduce tu consumo. Consulta todas las condiciones en tienda y web, pero acuérdate, hasta un 25% de descuento te espera en Leroy Merlin.
Bueno, vamos con el lío de las sedes. Ayer en el partidazo de la COPE con con Joseba Larrañaga, Abel Caballero, el alcalde de Vigo, seguía pidiendo explicaciones.
Y quiero que lo digan. ¿Qué organismo fue el que decidió que se cambiaba esto? ¿Y por qué le envían a Louzán este listado y dos días después Vigo ya no está?
En resumen, el alcalde de Vigo pedía explicaciones. Hoy ha habido explicaciones y se han tomado decisiones, Fautón.
Primera consecuencia sobre la polémica de las sedes del Mundial. La Federación ha hecho oficial esta misma tarde el cese de María Tato como directora de la candidatura del Mundial tras la polémica entre Vigo y Anoeta. Tras un informe detallado de María Tato, en la Federación nos aseguran que no hubo manipulación y que Vigo se cae de un Excel borrador al definitivo, porque el estadio de Anoeta sube de 15 a 20 puntos, ya que su estadio necesitaba una obra menor que la de Vigo por las necesidades que obligaba a FIFA de temas de capacidad.
Bueno, no sé, Santi Peón, Vigo, si estas decisiones y estas explicaciones le valen al alcalde de la ciudad.
Bueno, el alcalde no ha vuelto a hacer declaraciones desde esta mañana, cuando habló de nuevo largo y tendido sobre este tema, pero lo cierto es que desde el mediodía está inmerso, está plenamente centrado en la gala de vigueses distinguidos que va a suponer el pistoletazo de salida a las fiestas de la Reconquista de Vigo. Sí te puedo adelantar, sin embargo, que las explicaciones que han dado en la Federación no le van a convencer, porque Caballero quiere que sea el propio Louzán quien diga por qué en menos de 48 horas Vigo pasó de ser sede del Mundial a dejar de serlo, y con lo que se ha dicho hoy estoy seguro de que para el alcalde no va a ser del todo suficiente.
Por cierto, hablando de líos, Peña, ¿quién ha hablado en Bilbao acerca de los insultos racistas que sufrió?
Pues ha sido Marwan Sanadi, que hay que decirlo todo, vive en una nube y no es para menos, porque medio año ha pasado a jugar en Segunda Federación, a hacerlo en Primera y en la Europa League, y el único lunar, evidentemente, desde que debutó con Athletic, ha sido el episodio de racismo que sufrió en el campo del Español. Marwan se ha referido hoy a esos hechos que en todo caso no empañan el sueño que está viviendo.
Ya sabemos que es algo muy importante que ese tipo de actitudes queden fuera del campo, pero bueno, al vivir todo nuevo, para mí le di la importancia que se merecía, que yo creo que es poca en medida de que estoy jugando en Primera División. Y que
hablando de líos, no, afortunadamente parece que el alcalde de Sevilla ha mediado para que lo de Betis y Sevilla sea solo un partido de fútbol. Rafa Almansa lo ha conseguido.
Bueno, participó en la charla para buscar la paz este alcalde que tú comentabas de Sevilla, que se llama José Luis San, y ha estado hoy en la tertulia de COPE más Sevilla, contento porque los presidentes han estado a una gran altura, y les pide ahora a la afición que vivan intensamente, que disfruten del mejor derbi Betis-Sevilla.
Para su ciudadano, ¿qué le quiere decir de cara al derbi?
Bueno, que disfruten del día, ¿no? Estamos disfrutando de esta semana, insisto, las dos presidentes directivas han estado a la altura, por tanto la ciudad ya ha ganado este derbi, y sobre todo que el domingo no haya incidencia, que disfrutemos de un gran partido de fútbol.
Bueno, pero prepárense que antes del partido de fútbol, mañana tenemos espectáculo, ¿no, Oliva?
Sí, porque tenemos la enésima junta de accionistas, Manolo, del Sevilla, y nuevo intento de Del Nido Padre de intentar acceder a la presidencia. Es más, en las últimas horas, Del Nido Benavente ha lanzado a la desesperada un órdago a las familias de accionistas que apoyan al actual consejo para que cambien mañana el sentido de su voto, algo que parece absolutamente descartado. Es más, Del Nido Padre podría perder incluso el apoyo de su principal aliado en las últimas juntas, es decir, el apoyo del paquete de las acciones de los americanos. Vamos, que el resultado de la junta apunta a ser similar a las anteriores. Nada cambiará, Del Nido Hijo mantendrá su cargo.
Y mañana vuelve la Liga.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555. 91 555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Mañana tenemos tiempo de juego a partir de las 8:30, porque a las 9, partido aplazado Barça-Osasuna con arbitraje de Busquets Ferrer. Víctor Navarro, ¿quiénes van a estar, quiénes no van a estar?
No estarán ni Rafinha ni Araujo, que acaban de aterrizar en Barcelona. No estarán en la convocatoria, estarán en sus casas, se pierden ese partido. Los centrales titulares serán Eric García e Íñigo Martínez. Cubarsí, como mucho, jugará minutos en la segunda mitad, pero solo si es necesario. Flick quiere que descanse al menos un par de días más. Así que mañana ante Osasuna serán titulares también Valde, Gavi, Ferran o Fermín López.
A todo esto en Osasuna, Alberto, siguen pendientes de la llegada de Boyomo.
Ya sabes que se le espera esta noche a Boyomo por Barcelona y esperará al resto de la plantilla, que llegarán y viajarán mañana después de que Vicente Moreno dé la convocatoria. Una convocatoria que no va a contar con Lucas Torró porque está sancionado, y tampoco con Brian Zaragoza porque está lesionado. Un partido del que Vicente Moreno se ha quejado en rueda de prensa que se dispute en estas fechas habiendo más calendario.
Por cierto, me confirma Melchor que Courtois podría descansar en el partido con el Leganés. Antonio me dice que Coque está en condiciones y Pablo Acebo, ¿se hace oficial el fichaje del nuevo entrenador del Oviedo?
Sí, ya es oficial. Veljko Paunović es el nuevo entrenador del Oviedo, sustituye a Javi Calleja y llega con el objetivo de ascender al Oviedo a Primera División. Llama la atención que llega con contrato hasta final de temporada, no tiene una más y tampoco tiene renovación por objetivos. Es decir, si sube a Primera División tendrá que renegociar su contrato. Mañana primer entrenamiento y el domingo debut en el Tartiere contra el Málaga.
Ya saben que hoy tenemos Champions femenina, ganó el Madrid en la ida 2-0 al Arsenal. Noticias del partido, Andrea Peláez.
Pues que las blancas, Manolo, están ante una noche histórica. Quieren llegar a sus primeras semifinales de la Champions. Ese 2-0 en la ida invita al optimismo, pero en el 11 hay solo un cambio. Obligado por lesión, entra Atenea por Leupold. De llegar a semifinales, el Real Madrid ya tendría rival. Es el Lyon, que acaba de eliminar al Bayern de Múnich.
Bueno, y el Barça mañana lo va a tener más fácil por el resultado que consiguió en la ida. No va día.
Un Barça que no quiere más sustos tras el clásico. Conjunto de Pere Romero tiene todo de cara ante el Wolfsburgo tras el 1-4 de la ida. Nos dice el club que habrá lleno mañana en el Johan. El conjunto azulgrana tiene las bajas por lesión de Kika Nazaret y Ona Valle.
Prepárense, que nos espera un grande, Ayuso, que lo está abordando la Volta a Cataluña.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tú que decías que eso de tener hijos no era para ti, y mírate ahora, de camino a otra fiesta infantil. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Un buen huevo empieza con una gallina feliz. Y en Rujamar nuestras gallinas viven libres de jaulas, sanas y cuidadas. Por eso nuestros huevos camperos, ecológicos y de suelo tienen una calidad que siempre destaca. Rujamar, donde el cariño se nota en cada huevo. Rujamar,
gallinas en libertad. Oye, que ya están aquí los Just Days de Yastel. Sí, los days llenos de oportunidades de Yastel. Y vienen jazz, ¿eh? Ahora con fibra y móvil te llevas un smartphone Xiaomi gratis. ¿Ya os ves? Gratis. Llama jazz.
1-5-6-7.
Aquí tener anuncios no es algo que tú puedas elegir. Pero los años de fijo y variable en tu hipoteca, sí. Porque con las hipotecas naranja eres más libre. Más opciones, más variedad, aunque no deje de ser una hipoteca.
Más información en ing.es.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy vamos a recorrer España en busca de respuestas.
Entra ya en cope.es.
Madre mía, qué espectáculo ha ofrecido hoy Erifrade Ayuso, el español, que va a dar guerra y mucha esta temporada en la Volta a Cataluña.
Con Ayuso apuntándose su quinto triunfo del año, vistiéndose con la blanquiverde de líder, ganando en el cara a cara en la meta de la Molina, al que a priori va a ser el hombre a batir en el Giro, Primo Roglic, y además en una suerte donde el esloveno es más que fiable. Los favoritos han entrado todos en un pañuelo de 4 segundos, aplicando eso y las bonificaciones, Ayuso encabeza la general con 6 segundos sobre Roglic, 11 sobre Landa y 14 sobre Enric Mas.
Ya saben que todo lo que rodea a Pogacar es misterio. Arauz, ¿qué sabemos acerca de si va a correr o no la París-Roubaix?
Pues que a eso de las 10 de la mañana hemos conocido una de las noticias del año, y es que Tadej Pogačar va a debutar en la París-Roubaix y se va a medir a Van der Poel, Van Aert y compañía en su terreno, en los adoquines del infierno del norte. Y esto responde, Manolo, a la ilusión que tiene el esloveno en convertirse en el mejor ciclista de la historia y ganar los 5 monumentos.
En baloncesto en la Euroliga, hoy jugaba Baskonia en Turquía, Rijeka. ¿Cómo ha terminado eso?
Pues ha perdido Baskonia, con ello además las opciones de play-in después de perder en Estambul, quizá con el resultado más abultado de lo que se ha mostrado hoy sobre el parque otomano. Menos 16 para el equipo de Pablo Laso, Efes 92, Baskonia 76.
Ayer en la Euroliga perdió el Barça, pero lo más grave no fue la derrota, lo más grave fue la lesión al ver 10 de un chaval.
Demetu, rotura del tendón de Aquiles de la pierna derecha, lesión que se hizo él solo en ese partido frente al Bayern, puede estar un año de baja, acaba contrato en junio.
Qué desgracia. Silvia Ramos, más competiciones europeas con equipos españoles.
Dos españoles en juego, Manolo, la Liga de Campeones, el UCAM Murcia va perdiendo ante los checos, UCAM Murcia 30, Nimburg 34 y en la Copa de Europa FIBA, Dijon 34, Bilbao Basket 36.
Y pendientes del desembarco de la NBA en Europa, Parra.
Lo adelantó el pasado jueves en el partidazo del profe Paniagua. La NBA quiere formar una competición en Europa con entre 8 y 10 equipos. Interesan principalmente Real Madrid, Barcelona u Olympiacos y ciudades como Londres o París. La propuesta se votará esta semana en la Junta de Gobierno de la Liga. El homenaje deportivo, la estrella de los Bucks, Damian Lillard, será baja indefinida por una trombosis en su gemelo derecho. Es la misma lesión que obligó a decir adiós a la temporada a Víctor Wembanyama.
A ver, Carlos Miguel, dime los movimientos en Red Bull.
Lawson es ya Liam el breve, solo dos carreras ha durado como compañero de Max Verstappen, batiendo el récord negativo de otros que estuvieron a su lado, como Pierre Gasly, 12 grandes premios, o Alex Albon, 21. Le va a sustituir Yuki Tsunoda desde la próxima carrera en Japón, algo que ya os contamos en el COPE GP del pasado domingo, y se lo han anunciado así a Joe Vidya, el máximo accionista de la escudería. El anuncio se